Pues damos gracias a Dios porque podemos nuevamente, fíjense qué ventaja tan extraordinaria, podemos escuchar la palabra de Dios, juntarnos a orar en el nombre de Jesús y sin saber cómo, acuérdense que Dios siempre hace su obra. Quiero mencionar una cita bíblica que está solamente en el Evangelio de San Marcos, donde dice que la palabra de Dios es como una semilla que se siembra y sin que el agricultor se dé cuenta, esta semilla germina y va echando raíz antes inclusive de aparecer sus primeros follajes y después sus frutos. Así que es una palabra de esperanza con la que vamos a trabajar el día de hoy, porque a veces es cierto, nos lo merecemos, nos tratamos rudos y duros nosotros, pero también es cierto que Dios siempre está triunfando en nuestra vida, siempre está derramando sus bendiciones, dándonos sus gracias. En la medida que invocamos Espíritu Santo, en la medida que participamos de la vida consagrada de alguna manera, de la vida sacramental, perdón, en la medida que hacemos una obra de caridad, en la medida que hacemos un pequeño sacrificio y lo ofrecemos, en la medida que estamos conscientes que somos y debemos vivir como hijos de Dios, en la medida en la que sabemos renunciar, aunque sea a pequeños pecados, tentaciones, pasar por alto, en la medida que tratamos con amabilidad a otros, todo eso es todo un programa, podríamos decir así, en el que le permitimos a Dios que vaya trabajando en nosotros. Entonces yo creo que a veces sin saberlo, Dios ha hecho más chamba en nuestro corazón y en nuestra cabeza que nosotros mismos lo que pensamos, pues. Entonces a lo mejor no estamos tan en ruinas. Podemos estar arruinados por el pecado y por la vida que de alguna manera nos ha faltado mucha más congruencia. Pero Dios repara. Así se le llama en el... Hay un salmo que le llaman el reparador de ruinas. Y tú sabes que a veces basta meter una poquita de mano de obra a una obra o a una infraestructura dañada para que de repente llegues de un día a otro y te encuentres una pared ya enjarrada, un castillo ya fraguado, una pared de ladrillo levantada. Entonces, dejemos que el Señor haga su chamba, ¿sí? Es un beneficio extraordinario, más que ser protagonistas de nuestra propia transformación, permitirle a Dios que haga la suya con nosotros. Entonces, nomás no ponerle resistencia. Dejar que si Él nos mueve en hacer su voluntad y nosotros somos dóciles, esa voluntad que obremos en su nombre y por su acción va a edificar en nosotros. Más que andar haciendo nuestra propia diseño arquitectónico de una vida virtuosa, de un camino de santidad, qué sé yo. Seamos dóciles, vámonos dejando de quererle enseñar, como alguien dijo popularmente, ¿verdad? De rezar al Papa. No seamos de esos patos que le tiran a las escopetas, ¿verdad? Estoy hablando así con muchos dichos populares que nos enseñan muchas cosas. Y dejemos que Dios, que es Dios, en nuestra vida, haga con nosotros lo que Él quiera. ¿Amén? ¿Sí, Beatriz? ¿Seguro? Muy bien. Entonces, vamos a proclamar la palabra de Dios. Está el Evangelio según San Mateo. Y yo creo que le voy a pedir aquí a mi ahijado que sea él quien la proclame, por favor.
Si puedes, de pie, por favor. Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No, no sea que al arrancar la cizaña arranque también el trigo. dejen que crezca juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece un poco de levadura, que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador es la buena semilla, es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
A ver, vamos a ver si podemos avanzar. Con estas últimas predicaciones hemos estado hablando, bueno, hemos estado comentando, predicando, reflexionando sobre el tema de las parábolas. O sea, Jesús, la liturgia nos ofrece un esquema donde Jesús está hablando de cosas muy íntimas, muy personales, muy concretas. Pero pareciera que hay dos audiencias, ¿sí? La audiencia de aquellos que sí se les explica, sí la entienden, sí la captan, que son los discípulos, que cuentan con una ventaja. ¿Se acuerdan lo que veíamos la vez pasada? ¿Cuál es la ventaja con la que cuentan los discípulos? Que están ahí con Jesús, que escuchan a Jesús, que tienen amistad, cercanía con Jesús, y Jesús no tiene por qué no decirles lo que está pasando. Por otro lado, hay otro tipo de audiencia, otro tipo de público, de gente que está pendiente de lo que Jesús dice, necesitan a Jesús, sienten el llamado de Jesús, pero se les predica, se les anuncia, se les platica de una manera que no está muy claro para ellos lo que está pasando. Y inclusive él se los aclara, ¿verdad? Va a decir Jesús, citando al profeta: abriré mi boca, les hablaré con parábolas y anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Quizá pudiéramos hacer una referencia un poco pagana, como si fuera un acertijo, ¿verdad? A ver, si logras descifrarme esto, siempre en todas las culturas ha existido. Si logras descifrarme esto que está pasando y te planteo el acertijo, pues vas a poder encontrar el tesoro, digamos, ¿verdad? Entonces, Jesús está planteando cosas de verdad, cosas fuertes, cosas que son importantes, pero no están fáciles de entender. Ahora, ¿de cuál de los dos grupos somos nosotros? Siempre nos estamos autonombrando que somos de los discípulos, de los que estamos junto a Jesús. Jesús platica con nosotros, conocemos la palabra de Dios, que es el equivalente a estar en una comunidad, escuchar la palabra, saber cuál es la enseñanza del magisterio apropiadamente, dejarnos conducir por su espíritu, con su palabra, la enseñanza, la sabiduría de la iglesia como madre, equivale de alguna manera a nosotros. Podemos tener un cierto título de discípulos. No sé qué tan obedientes seamos, qué tanto cumplimos la palabra de Dios, qué tan de verdad lo hacemos, ¿verdad? Pero así están las cosas. Y otros, ponte, y así quiero empezar la reflexión, ponte en el lugar de las personas que están oyendo esto, solamente escuchan las historias pequeñitas. Estas historias de, oye, mira, una semilla muy pequeñita, la mostaza, la sembraron y se hizo un arbusto y los pájaros anidaron en él. Como que, ¿qué querrá decir eso, no? Una señora con una medida, una mujer con una medida de levadura, sobre 3 medidas de harina y toda la masa acabó por fermentarse. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la acción del Espíritu si está hablando en parábolas y está descubriendo los misterios que estaban ocultos desde la creación? Quiere decir de alguna manera que Dios tiene manera de obrar aún y especialmente en las parábolas, pero va a suceder en aquel que se quede. Hace un momento, para los que van llegando no les tocó, pero durante la oración comentábamos la idea y la necesidad de permanecer el mayor tiempo posible. Dios obra siempre. Si hacemos oración, estamos más dispuestos a experimentar en la palabra de Dios un beneficio. La lucha espiritual, si haces un sacrificio, si estás viviendo un sacramento, evidentemente produce un fruto diferente que si andamos distraídos, dispersos, enredados, complicados. Jesús va a ofrecer parábolas para que le medio captemos. Vamos a jugar el papel ahora no tanto de discípulos, sino del público en general. Medio le captemos de qué se trata. Y como Jesús está predicando algo concreto, Jesús está predicando un reino diferente, una manera de vivir diferente. Pongo un ejemplo actual. Ahorita se habla mucho de una conformación, una infraestructura, una gestación de un nuevo orden mundial. ¿Lo han oído ustedes? Bendito sea Dios. A gusto. Es un tema que viene desde hace mucho tiempo, cada vez es más tétrico. La ideología de género es una aportación, ¿verdad?, de ese nuevo orden. Imagínense, hoy escuchaba un padre de familia, está muy tétrico con nuestros vecinos del norte. O sea, Estados Unidos es prácticamente el país donde más gravemente se está viviendo esto, Estados Unidos y Canadá. En España, en Europa también. Sabemos que hay mucho de esto también en Holanda. Nos la libramos un poco, gracias a Dios, o un mucho, en Latinoamérica en muchos sentidos. Pero esa sensación de que llega su niñito de consulta a 7 años y tenía este padre de familia una impotencia. Dijo, qué bueno que no fui yo y que fue mi esposa, ¿verdad? Y que llega y la doctora le pregunta, a ver, tú, ¿con quién eres? ¿Con qué te identificas? O sea, para hacer una consulta de rutina, la primer pregunta y la más importante de todas, empezar con un cuestionamiento del carácter del género. A ver, ¿qué eres? ¿Hombre o mujer? ¿Con qué te identificas? ¿O eres no binario? O sea, ¿qué te...? El papá estaba que reventaba de coraje, ¿no?, ante este nuevo orden mundial que implica economías diferentes, estructuras diferentes, manipulaciones diferentes. Yo siempre les comento esto porque creo que el cristiano no debe estar al margen de todas estas cosas que pasan. Somos un grupo católico, nos reunimos en torno a la palabra del Señor, pero no podemos ignorar lo que está pasando a nuestro lado. El sábado recibí una visita, una muchacha joven, muy buena persona, una persona que está en la dinámica de la palabra de Dios, iba a Portugal, a Lisboa, a la junta, al, a la famosa reunión mundial de la juventud, a la jornada mundial de la juventud, la JMJ famosa, ¿verdad? Y aún dentro de esto hay agenda progres, pues hay la agenda woke metiéndose, mermando, queriendo jalar agua para su molino. Bien lo dijiste tú ahorita, o sea, es imprescindible que conozcamos los 140 y tantos puntos de la Agenda 2030 que trae la ONU. Es necesario que sepamos que el secretario general de la ONU decretó que para el septiembre del 2024 se pretende el mayor número de países que subroguen a la ONU como autoridad general en caso de una emergencia, y que la ONU pueda decretar un estado de emergencia sobre todos los países sobre que ellas tengan injerencia, y que todos se tendrían que sujetar. Ahora, alguien podrá decir, pues a mí no me importa, a mí no me afecta. Claro que te importa y claro que te afecta. O sea, cada vez que se decreta algo y cada vez que se hace algo y se hace mundial, no salgas de tu casa y no sales de tu casa y no tienes actividad esencial. Y no importa que la tuya la consideres muy importante, no es esencial para la calificación de un gobierno. En fin, ¿para qué hacer tantas veces la misma retalía? No podemos permanecer en la ingenuidad. Entonces Jesús está hablando, me devuelvo a la proporción paralela, está hablando de que se necesita vivir de una manera diferente, que están viviendo, el pueblo de Dios está viviendo sometido, hostigado, bajo el imperio romano, bajo el pecado, bajo la ley de Moisés, con muchas complicaciones, y que Él viene a anunciar el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es una paradoja, el reino de los cielos no es una alucinación, no es una utopía, es algo real que se va suscitando en el corazón del ser humano y que tiene que aterrizar en algo. Por eso siempre Él va a hablar, el reino de los cielos se parece a un sembrador que salió a sembrar. Se parece, es una manera de decir, mira, es como si es parecido a, así pasa en el reino de los cielos, cuando, mira, una semillita tan chiquita, pum, la depositas, parece que no es nada, es así nomás, ¿verdad? La aportación, acuérdense que la palabra de Dios siempre hace una analogía con la semilla, entonces siempre que, ay, mira, la semilla de mostaza, que es como la puntita de un lápiz, así tal cual, ¿verdad? Chiquitita, la siembras y, bueno, se constituye un arbusto importante, ¿verdad? En fin, va planteando, así hay que entenderlo, el reino de los cielos no es algo que vas a decir, dice Jesús, aquí está, o allá está, o miren, viene por aquí o viene por acá, pero ya está entre ustedes. O sea, el reino de los cielos es la progresiva injerencia, entrada, infusión de Dios a nuestras vidas para aquel que quiera. Punto. Entonces, en esta parábola hay otros que no quieren y Jesús los va a dejar muy claro y les voy a plantear así las cosas. Primero que nada, las tres parábolas que Jesús plantea, bien importante, todas requieren de un factor. Todas están sujetas a un factor, tiempo. El tiempo es uno de los conceptos más interesantes científicamente hablando. Ya lo hemos platicado algunas veces, ¿verdad? Es todo un escenario, toda una variable. El tiempo es relativo en función de la distancia, en función de la velocidad, en función de muchas cosas. El tiempo de conversión, Jesús empieza su predicación mencionando por encima de todo el tiempo. El tiempo se ha cumplido. Conviértanse. O sea, el tiempo se ha cumplido, ¡plim! Primero que nada ya, palo, se apagó el cronómetro. Un día, mientras nosotros tengamos tiempo, vamos a poder convertirnos, vamos a poder cambiar, vamos a poder hacer cosas buenas. Cuando se nos acabe el tiempo, la voluntad queda congelada. Entonces, primero que nada, que quede claro que se plantea en las parábolas que todo requiere tiempo. ¿Hasta cuándo voy a tener que lidiar a este muchacho? ¿Y cuántos años tiene tu muchacho? No, pues que tiene 14. Pues lo vas a lidiar a lo mejor otros 10 o otros 15. Lo que tengas que hacer, ¿cuánto tiempo le llevó a la famosa Santa Mónica? ¿Verdad? Vaquerear y liderear y formar a una eminencia como San Agustín. Era una eminencia el tipo, pero estaba echado a perder. Entonces hay cosas que se echan a perder si no hay un ingrediente contrario. El reino de los cielos es el ingrediente contrario para que este mundo funcione. Sin el reino de los cielos, este mundo está destinado a desaparecer. Cada vez está peor porque cada vez hay más trabajando para ese lado. ¿Qué otra cosa es interesante? Ya sabemos que el sembrador, que es el Hijo del Hombre, siembra puras cosas buenas. Y la semilla que germina da fruto. Y la semilla que germina es su palabra. Así que, fíjense, seamos objetivos. Hemos hablado mil veces aquí que la palabra de Dios es la que cambia los destinos. La palabra de Dios es la que salva. La palabra de Dios es la que construye. Por medio de la palabra de Dios somos sanados, salvados. La palabra existió antes que todo. Al principio era el verbo, la palabra. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Nada se hizo sin ella. La palabra por encima. Y yo te pregunto directamente a ti. Dentro de todo lo que comes, dentro de todo lo que ves en televisión, dentro de todo lo que platicas, dentro de todo lo que chateas, ¿qué porcentaje tenemos de palabra de Dios en nuestra vida? Entonces no debiéramos de sentirnos desconcertados porque nuestro mundo está echado a perder, porque nuestro mundo, inclusive nuestra propia geografía, tiene muchas deficiencias, porque no hay palabra de Dios y la palabra de Dios es la que transforma. Hemos tenido muchas experiencias donde la sola lectura de la palabra de Dios hace que el paciente mejore, se quitan los dolores de cabeza, cambie el sentido de la vida, la psicología propia, las emociones se subsanan, los temores se disipan. O sea, la palabra de Dios tiene ese poder y no hay otra palabra que tenga ese poder, ¿eh? Ninguna otra palabra, por más especializada y diseñada neurológica y científicamente para estimular un comportamiento. Ya saben ustedes que hay muchos oradores muy interesantes y muy bien preparados y que hoy es una retórica de estas, una motivación de estas. Les hablan a presidentes, les hablan a sus entrenados, son coaches profesionales, pero es palabra humana. Y tiene su efecto, por supuesto que no, pero no se compara con la palabra divina, que ejerce su acción, ¿se acuerdan lo que dice San Pablo? En nosotros los creyentes. Es una diferencia enorme la palabra de Dios, pero no la tenemos presente. No la tenemos, no está en la dinámica, no está en la costumbre, no está en la cultura. A veces volteamos a ver a las familias de muchos amigos y hermanos nuestros protestantes, Y a diferencia de nosotros como católicos, muchos de ellos sí tienen esa práctica. O sea, han sabido llevar a su casa la palabra de Dios y disciplinar a la familia. Y aunque se jalonen y se batallan, las personas escuchan la palabra de Dios. Y es como una semilla, ahí queda. A lo mejor están batallando en ciertas etapas de vida, todos hemos batallado. Pero tarde que temprano esa raíz llegó a algún punto y logró rescatar a las personas, ¿verdad? En esta parábola, es bien interesante darse cuenta de esto, en esta parábola alguien más también está sembrando. ¿Sí? Recuerden que en la parábola anterior, del domingo pasado, el sembrador salió a sembrar y echó por todos lados, hasta la orilla del camino, ¿verdad? Hasta donde había poca tierra, empedrados, hasta donde había malezas, ¿verdad? Que estos espinos que ofuscaron las plantitas. Aquí hay otro sembrador. Este sembrador siembra también, pero no siembra lo bueno. Sí tiene semilla. Sí tiene semilla. Y germina también. Pero no da fruto ni sirve. ¿Verdad? Si tú haces una... Ahora ya sabes que hay muchos chats inteligentes y se puede consultar rápidamente mucha información. Y rápidamente ahí le mandé un mensaje al famoso ChatGPT, y vámonos, ¿qué traes ahí? A ver, dime cuál es la diferencia fundamental entre la cizaña y el trigo. Son sumamente similares, se parecen en todo. La cizaña es un poquito más delgadita, también tiene espiga, pero no da nada. Inclusive es tóxica. Y volteé a verle la cara al que esté enseguida. Este será, está medio atrigueño o será medio cizañudo. Por eso la palabra popular siempre está diciendo, y tú no vengas a meter cizaña aquí. Hay gente especializada, llega despistadamente así. Y sí supiste lo que dijo de ti, ¿verdad? O sea, o no te importa. Oye, eres muy buena persona, fíjate, no te importa lo que dicen de ti. Y ya está, ¿no? Está tirando cizañita. ¿Cómo se vino a dar esta cizaña? Fíjense, hay un principio muy interesante. No sirve. Se sembró. Hubo quien la sembrara, hubo semilla. No da nada de fruto, pero no se puede arrancar. No se puede arrancar. Imagínate, vamos a hacer un grupo de choque. Vamos a hacer un grupo de radicales cristianos. Y vamos a la manera de la actitud del enemigo, vamos a ponernos al tú por tú, como en otros tiempos las guerras, ¿no? Otros tiempos las guerras con el contexto religioso, las guerras santas, que tenían un principio fundamental, porque era recuperar del Islam, de los musulmanes, los territorios santos, el Santo Sepulcro, Jerusalén, que quedó dividida en cuatro, bueno, miles de cosas de este tipo. No nos estamos poniendo en ese plan, pero imagínate que nos pusiéramos, ¿verdad? No es así como Jesús quiere que se hagan las cosas. El Señor plantea que se tienen que dejar crecer. ¿Cómo quisiéramos en nuestra vida andar arrancando lo que no checa? Porque de repente te encuentras con alguien que tiene una pasión desordenada. Es una persona muy pasional, pero tiene sus pasiones desordenadas. Y de repente creemos que con ciertas actitudes, ¿verdad?, se inhibe, se castra, se evade, se suprime la pasión de una persona, y esa persona de repente, en aparente proceso de conversión, parece más bien que está en un aparente proceso de depresión. ¿Y pero qué te pasó? No, es que yo antes en la vida iba y venía y hacía, y ahora que estoy aquí, pues no hago nada. Y ya sabemos, hemos visto muchos elementos patológicos de algo mal llevado, mal procesado. Se tiene que trabajar en la miseria humana, se tiene que aceptar la pasión desordenada, se tiene que trabajar con lo que traemos en el corazón. No podemos decir, a esta partecita no, a esta la voy a dejar por un lado y a ver cómo. No, tenemos que ser bien francos. Por eso la confesión de nuestros pecados no es discrecional. Me refiero en el sentido, no es esto sí, esto no. La confesión, voy a confesar estos pecados al Padre y estos no. Digo, al fin y al cabo, lo que está sucediendo en nuestro interior, eso es, ¿verdad? Hay que dejar que crezcan juntos. Hasta el final se va a saber. ¿Tú y yo qué seremos? ¿En qué plan estaremos? ¿En qué área? ¿Y qué finalmente estará sucediendo en nosotros? ¿Tendremos, así como lo que decíamos la semana pasada, todo tipo de terreno? Aunque hoy se usa como una... como un piropo, un adjetivo, ¿verdad? Yo soy todo terreno, dice alguien, ¿no? O sea, me adapto a lo que sea, tengo un vehículo que trae esto y el otro, funciono aquí y allá, bajo presión, en docilidad. San Pablo era todo terreno. San Pablo decía, yo estoy acostumbrado a comer muy bien, pero estoy acostumbrado a no comer en días. Estoy acostumbrado a dormir y a descansar y a estar bien. Y a otras veces, 3, 4, 5 días sin dormir y sin hacer nada. Estoy acostumbrado al buen trato y estoy acostumbrado a las palizas. San Pablo era todo terreno. En Jesús se podía hacer así, ¿verdad? ¿Qué sucede en este otro terreno nuestro? ¿Qué porcentaje de nuestro corazón? Así como lo veíamos también la vez que veíamos la semana pasada, el terreno fértil. Tú puedes tener un terreno muy fértil que da muchas áreas y en otras estás muy rezagado. Hay áreas de nuestras vidas que se han ido quedando atrás. No están a la par de todo el proceso integrado, congruente del individuo. Sigues teniendo muy mal carácter, sigues siendo muy impaciente, sigues practicando muchos actos de impureza, a pesar de tus obras de caridad, a pesar de tus oraciones. Mira cómo te comportas, rivalizas con todos. Tienes envidia en el corazón. Evidentemente tienes ahí áreas en el corazón. Todos nosotros las experimentamos y las tenemos en algún campo. Pero aquí se trata de que en nosotros ya fructificó y se ve igual. A ver, ¿tú eres bueno o eres malo? ¿Eres discípulo o no eres discípulo? ¿Eres congruente o no eres congruente? ¿Vas por buen camino o todo es puro cuento? Trigo y cizaña se ven igual. ¿Qué nos diferencia? ¿Una cruz? ¿Una medalla? ¿Un escapulario? ¿Cuándo? Hasta la hora de la cosecha. ¿Cuándo son los frutos? Pues al final de la temporada. Nadie siembra en un día y cosecha al otro. Y está sujeto a muchas cosas: al suelo, al clima, al trato. Nosotros también. El trigo de repente está precioso y de repente viene un aire muy fuerte y inclusive Jesús, un término de estos ocupa con Pedro, le dice a Pedro: Satanás ha pedido permiso para zarandearte, como se zarandea el trigo. Híjole, Señor, ¿para qué se lo diste, verdad? Sí, ¿para qué se lo diste? Pero si no te zarandea, ¿verdad? Pues, ¿qué parte de nosotros ahí está pegada todavía? El relato aclara que hubo un gesto previo antes de que la cizaña se sembrara en el predio. Y sí hay que mencionarla, porque dice que los trabajadores dormían. Y la palabra dormición, la palabra dormir, la palabra es un símbolo a veces en la escritura de pecado. O sea, irnos a dormir sin un examen de conciencia, sin hacer oración, te agarró medio dormido, ¿por qué caíste en aquella tranza? ¿Por qué te aventaste esta infidelidad? ¿Por qué le faltaste a tu amigo? ¿Por qué le robaste a tu hermano? ¿Por qué? Se me fue el rollo, no entendí, no capté, me distraje. Los trabajadores dormían cuando llega el enemigo a sembrar la cizaña. Vamos a hacer una definición concreta en nuestros tiempos de lo que implica estar dormido. Implica no estar consciente. Y esto es trágico, porque a donde quiera que vas, esta semana tuve la oportunidad de platicar con muchos padres de familia, donde ahora que ha habido graduaciones, sobre todo de secundaria para prepa, y lo que me platican de lo que vieron en las graduaciones, de lo que se comparte, de lo que surgió, que uno piensa que ha escuchado mucho, pero falta mucho que escuchar, y llegas a conclusiones tremendas. O sea, ¿en qué momento esto se gestó en esa familia? Y si tú le preguntas a un papá de familia, oye, ¿cuándo tu hijo empezó a consumir drogas? ¿Cuándo tu hijo empezó a practicar la homosexualidad? ¿Cuándo tu hijo empezó a vender anfetaminas? ¿En qué momento te enteraste que tu hija llevaba 2 abortos? Y los papás a veces en un estado de dormidos, falta de conciencia, vida de superficialidades, vida sin hacer tierra. Nos hace mucha falta estar atentos. Es un estado generalizado. Los trabajadores duermen. Y curiosamente siempre aparecen palabras con D, ¿verdad? ¿Cuál es la causal? Descuido, distracción, a veces diversión. La diversión, en el Evangelio no se promueve la diversión. En el Evangelio se promueve el descanso. El descanso edifica. A veces la diversión lo único que hace es estropear más al individuo. Y a veces esos estados, lo único que hacen es que perdamos la conciencia, ¿verdad? Entonces, el daño ya está hecho. Nuestra propia tierra ya está hecho el daño. Cuando ves a niñitas jugar de 8 o 9 años y que le pregunta una a otra, me lo decía una mamá, ¿Y qué va a pasar cuando tú seas grande? ¿Qué vas a hacer? Quiero ser doctora. ¿Y qué pasa si sales embarazada? O sea, hablaba una niñita de 8 con una de 9. Y decía, pues lo voy a abortar, porque no puedo distraerme de mis estudios. Y estaba la mamá así, oyendo el diálogo de las amiguitas de su hija, diciendo, es que el daño ya está hecho. Les platiqué aquella historia muy interesante que citaba la psiquiatra española Marian Rojas Estrapé, que atendió en su despacho a un empresario que venía con problemas de depresión. Después de que le da un tratamiento y lo va recuperando, le saca el tema de a qué te dedicas, y el empresario le dice que es un empresario de la pornografía español, que tiene sitios de pornografía. Y estoy muy contento, le dice, porque le invertimos mucho dinero, pero ya nos está dando muchas utilidades. Bajamos un año el usuario. ¿Y de qué años estamos hablando? Le dijo la doctora. De 9 años a 8. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, imagínate un niñito de 8 años, de 9 años, viendo pornografía, y a los 15 años, tú como papá te vas a dar cuenta. ¿Qué nivel de daño? Y aquel que cree que la pornografía no hace daño, pues definitivamente no ha leído nada, ¿verdad? Hay que leer mucho y entender lo que nos están diciendo en la rama científica todo esto. Entonces, no podemos ser ingenuos. Es un pecado de nuestra época, la ingenuidad. La culpa de que el mundo esté así no es de Dios. Es el enemigo de Dios que ha sembrado a eso. Y hay que poner con signos de admiración. Sí hay un enemigo. Sí hay un enemigo. Sí hay alguien que quiere tu daño, que quiere tu ruina. Esta película que ha salido ahora a la luz, que es una muy buena película, aunque en lo particular yo no veo este tipo de cinematografía, Nefarious, ¿verdad? Que es el diálogo en un exorcismo de el padre exorcista con el demonio de un poseso, donde no hay eventos ni escenas hollywoodescas, sino que está el diálogo del demonio. Y el demonio descaradamente, abiertamente, le dice: yo no tengo otra cosa más que odio para la obra de Dios. Y yo no duermo, ni descanso, ni me distraigo, ni me duermo, ni yo trabajo todos los días por acabar con la vida humana. Y bueno, vivimos unos niveles de complicidad en esto, en todo. Hoy platiqué, visité a un amigo mío, que lo estimo mucho de unos años para acá. Él tiene un taller mecánico y llegué y casi siempre su taller está muy lleno de gente. Yo hoy vi muy poquita gente y de repente, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué tan poquita gente? Se me salió la gente, se salió los trabajadores. Ganaban muy bien y se salieron todos. ¿Por qué hace mucho calor? ¿Por qué no quiero llegar a tiempo? Y el único que me queda, al que aprecio mucho y es mi pariente, de 2 semanas para acá, se metió en drogas. Y velo cómo está en 2 semanas. Hombres adultos, con familia, con hijos. O sea, dices tú, pero ¿qué es esto, pues? O sea, una cultura de muerte, citando a San Juan Pablo II, avanzando, avanzando. A mí me suena tan ridículo, y lo cité hace poquito, escuchar a personas que todavía plantean que la humanidad está condenada a quedarse sin trabajo por la cantidad de avances tecnológicos y la tecnificación de aparatos que sustituyen la mano de obra. Esto es una absoluta mentira. O sea, a donde quiera que tú vayas se requiere gente, y en todos lados hay una escasez tremenda de gente. En este estado se vive mucho, se tiene que traer mucha gente del sur. Voltea a ver Estados Unidos, ¿verdad? O sea, claro que hay pasadas de mínimo 800 mil personas de temporada que tienen que entrar, porque si no hay esta mano de obra que venga, ¿verdad?, de Latinoamérica, las cosechas se pierden. O sea, no andemos con cuentos de que como cuando estábamos pequeños nosotros, y sí nos decían eso, ¿no? Pero esa fue la época, ¿eh?
En el valle no hay.
No, eso está peor todavía. Por lo mismo, porque en todos lados es una escasez de trabajo, ¿verdad? Ya no estamos en la época de los supersónicos, ¿eh? Ya no estamos en la época de las ciencias ficciones donde se planteaban una bola de enredo. Está cruda la realidad, o sea, hay que verla. Porque si no la vemos, no podemos establecer el combate propio. ¿Qué le corresponde hacer al trigo en medio de un terreno donde está rodeado de cizaña? ¿Qué tiene que hacer el trigo? ¿Cuál es su función en la vida? La semilla tiene un programa interno que le va a permitir desarrollar. ¿Qué tiene que hacer el trigo para que funcione? Pregunta obvia para un agricultor. A ver, ¿qué esperas en medio de este terreno lleno de plagas, como la cizaña, que además se le parece que no la puedes deshiervar porque te vas a llevar el trigo? ¿Qué esperas que suceda con el trigo? Dios mío, ¿qué esperamos de tu trigo? Y la respuesta tendría que ser la obvia: que crezca y que dé fruto. Pero ahora pareciera que hay, que por ósmosis está la contaminación, ¿no? El mundo cristiano, el mundo creyente, el mundo de la fe, por ósmosis, enseguida de la cizaña, dejando de dar fruto. Y los papás, vemos papás y mamás en un forcejeo, y de pronto no saber cómo confrontar, porque no tienen la preparación y porque se inhiben ante cierta edad de hijos, no todas, pero cierta edad de hijos y cierta cultura de hijos que los gestaron las nuevas ideologías, no la ciencia, no las filosofías, no las teologías, no la fe, los gestaron las nuevas formas de, ¿verdad?, de inventar la humanidad, ¿verdad? Ah, y aparte hay que entender muy bien esto, ¿no? Cada vez que ahora te pregunten algo, la primera pregunta que hay que hacer, y es una pregunta que tenemos que tener muy claro, es: ¿de dónde me hablas? Sí, porque esta pregunta en Estados Unidos, mal respondida, pues vas a la cárcel. Esta otra pregunta, mal contestada en Europa, vas a... Pero depende, por ejemplo, la típica pregunta con la que batallan todos los políticos: ¿qué es una mujer? Uy, ya nadie la puede contestar. Nadie la puede contestar en Estados Unidos, ¿qué es una mujer? Pues de repente yo preguntaría, ¿de dónde? ¿Verdad? Ah, una mujer mexicana, te puedo decir perfectamente, sin problema, ¿verdad? Una mujer europea, una mujer africana, una mujer asiática. Ah, sí, ustedes traen un problema en Estados Unidos para definir qué es una mujer allá, por los enredos, las confusiones. Esta clase de infraestructura ideológica no va a durar. Va a hacer su estrago, va a hacer su daño, pero no va a durar. Es cizaña, golpea, distorsiona. Y no es para entrar en retórica. O sea, ni siquiera existen, ni siquiera se pueden amparar en el mundo científico. O sea, ni siquiera la ciencia tergiversada y manipulada les puede dar un apoyo. No podemos ser ingenuos. Sí hay un enemigo, sí está en contra del dueño, ¿verdad? Sí trata de destruirnos, sí trata de arruinarnos. Muy bien. Dios entiende muy clara esta batalla espiritual. ¿Quién hizo este daño? Un enemigo mío. Si tú lees Apocalipsis, vas a encontrar que el dragón está esperando a que la mujer dé a luz a la criatura, ¿sí?, al Hijo de Dios, ¿verdad? Y como no le pudo hacer daño, ¿sí?, toda su furia la volcó sobre sus otros hijos. ¡Ay de los habitantes de la tierra! Porque ha bajado allá el dragón y sabe que le queda, otra vez, la variable número uno, sabe que le queda poco tiempo. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó, verdad? 2, 3 exorcismos, el sentado en medio de la sinagoga, ¿verdad? ¿Qué le decían los demonios a Jesús hablando por boca del poseso? Has venido a atormentarnos antes de... ¿De qué? ¿Por qué no leen la palabra, oigan, Qué traumante está, De veras. No, es como si quisieras armar un rompecabezas y abres la cajita del rompecabezas y te quedas con 15 piezas al azar y me llevo 500. Y te la vas a pasar jugando con 15 piezas que no van a casar. Necesitamos la palabra de Dios para que las piezas casen. Has venido a atormentarnos antes de tiempo, antes del tiempo señalado. Tú tienes un tiempo señalado. Tu único problema y el mío es que no lo sabemos. Pero imagínate aquella película, ¿te acuerdas? Que lo traían aquí. Y todos los días veían, apúrale, ¿verdad? Y ahí te reseteaban. Está buenísima la película, la deberías de ver. Y te reseteaban y te... Haz de cuenta que te daban puntos de vida, ¿no? Ganabas tanto dinero, trabajabas en tal fábrica, hacías tal cosa. Y te daban vida. Y si no llegabas a tiempo, se te va. Todos nosotros traemos ese cronómetro andando. ¿Qué no te acaban de hablar hace poquito y te dijeron fulanito de tal? ¿Te acuerdas? Sí, ¿cómo no? ¿Qué tiene? Se murió. Pero ¿cómo si antenoche estuve con él y estaba enterito? Pues se murió. ¿Y no va a haber lunes? No, pues no. ¿Verdad? Pero ahí está la reserva de la casa esperando la oportunidad para brincar al revés. Muy bien, ¿le seguimos o ya? ¿Sí? ¿O ya qué? Es que, mándame. No me la sé. No es el nombre. Muy bien, sígole. ¿Qué solución propone? A mí me gustó mucho la solución del dueño del terreno. Fíjense la solución que propone Jesús. Dice, déjenlos que crezcan juntos. O sea, cada quien va a hacer lo suyo. El mal va a obrar el mal y el bien va a obrar el bien. Déjenlos hacer lo suyo. Cada quien se va a definir por sus obras, por sus frutos, los conocerán. ¿Esto qué es? ¿Cizaña o trigo? Pues esto es trigo. ¿Y esto? ¿No trae nada? ¿Pura toxicidad? Cizaña. Me gustó mucho la instrucción que dio el dueño del terreno. Ya está sazón, ya creció, ya se secaron. Córtenme primero la cizaña. Vámonos. A veces pensamos que lo primero que se va a acabar en este mundo es la gente buena y que se va a quedar todo en manos de la penumbra, de lo tétrico. ¿Cómo hemos visto películas de ciencia ficción donde todo se acabó, inventaron un virus, Soy Leyenda? ¿Sí? ¿Han visto esa película también? Todas son proyecciones de puras cosas terribles que curiosamente empezaron con un virus inventado también, ¿verdad? En el mundo científico. ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede? Primero se van los malos. Primero se va el mal. Ármalo en pajillas, tíralo, ¿verdad? El mal acabará mal. ¿Cómo se puede pensar que el mal, y lo discutíamos, ¿verdad? El otro día lo discutíamos. O sea, ¿cómo es posible que los seguidores del mal, ahora estaba oyendo 5 estados en Estados Unidos que ahora están participando cada vez más en el satanismo? Pero yo no había entendido, ustedes deben de saber que Estados Unidos es el único país del mundo donde la práctica del satanismo es legal, es el único, ¿sí? Porque Estados Unidos tiene una infraestructura jurídica que permite la libertad de culto de cualquier área. Por eso jamás allá va a haber una persecución específica o dramática, aunque sí la hay jurídica, ¿verdad? Contra el cristianismo como la que vivimos en México, ¿verdad? O en otros países se ha vivido. Porque allá la libertad de culto está trabajando y llegan los satánicos, y esto se los platicaba ya hace unos 5 o 7 años, llegan a las juntas de los condados, a las juntas de los cabildos, ¿verdad? Y su principal petición es que quieren invocar a Satanás en las juntas. Vean cómo es posible que esta gente sabe el poder de la invocación. Y nosotros, creyentes en Dios, no usamos el poder de la invocación del nombre de Dios porque lo hemos hecho muy complicado, porque tenemos una definición inapropiada de esto, porque no habría que hacer tanto protocolo para invocar el nombre de tu Padre que está en el cielo. ¿Qué le dijo Jesús a María Magdalena que celebramos el domingo? Ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. O sea, ve el nivel de dignidad que tenemos nosotros. Dios mío, cuídame, Padre, te pido protección y amparo. Ayúdame a sanar esto, protégeme de mis enemigos, alláname el camino. Te encomiendo este hijo, es más hijo tuyo que mío. O sea, a ti te duele más inclusive, tú tienes más conciencia de lo que le está pasando en su corazón que yo. ¿Por qué tener que, vamos a hacer oración? Uy, no, oración, ¿a qué horas, en dónde? ¿Qué hay que llevar? Qué curioso que una carne asada se organiza en 15 minutos y todo el mundo está puesto. Pero un momento de oración es tan complejo. A ver, vamos a orar, por favor, por aquel morro que se nos va unos meses. Ay, hasta se siente incómodo. ¿Por qué? Si debería ser. Tuve una experiencia muy bella el otro día con esta muchacha que fue a la Jornada Mundial de la Juventud y me decía que ella lleva un año trabajando en intercesión. O sea, que en el grupo en el que está se dedican a orar por los demás. Y eso no es común escucharlo ya, pues. Es muy bello escucharlo en una persona joven, ¿no? Es un trabajo excelente. Le guste o no le guste el que sea, el que están haciendo los legionarios en muchas partes del país, ¿verdad? Y le dije, muy bien, entonces, antes de que te vaya, te voy a pedir dos cosas. Primero que nada, que me pongas al tanto de cómo ves la reunión de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Pero antes de que te vayas, haz una oración de intercesión por mí. Intercede por mí y pídele a Dios lo que Él te inspire para mí. Y fue una experiencia muy interesante, en el que uno descubre que basta con que alguien levante la mano por ti a Dios y hay un beneficio inmediato. Algo pasa en el corazón siempre, siempre. Imagínate si los novios que tienen su tiempo de convivencia, de trato, de cariños, de pláticas, un rato, 3 minutos. Así como decimos, ¿llevas dinero? Vamos a ir a cenar, ¿llevas dinero? ¿Llevas lo que vamos a tomar, lo que vamos a comer? ¿Traes el traje de baño? ¿Qué sé yo? Depende de la actividad. Dijéramos, ¿y si antes de ir a cualquier lado, 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto, Dios mío, cuídanos tú, llévanos tú, te encomendamos nuestra vida? O sea, ya sé que vamos a ir por el camino y se nos van a ir atravesando de todo. Hay de todo. Cizaña por todos lados que parece trigo. Vénganse para acá con nosotros, vénganse a convivir, súbanse aquí, vengan. Que tengamos esa mano que nos protege. Y esa mano Dios la ofrece siempre. Todos sus intercesores, todos los santos, todos los ángeles. Bendita María, bendito San José. ¿Cómo es posible que no usemos los recursos? ¿De qué sirve estar bautizado? ¿De qué sirve ser creyente? ¿De qué sirve el perdón de los pecados si no tenemos la charola actualizada, pues? Que la sangre preciosa de Jesucristo cubra nuestras familias, nuestros proyectos, nuestros trabajos. No, ahí andamos entre la cizaña y nos abrazamos. No te preocupes, somos iguales. Mira, ¿te fijas? Somos iguales, o sea, tú me incluyes a mí, yo te incluyo a ti. ¡Ah, qué padre! Sí. Tenemos el mismo Dios, todos tenemos el mismo Dios, todos. No, no, no. El otro día estábamos en una reunión y también llegó una persona. Y bueno, uno va adquiriendo cierta práctica un poquito. Ves venir a una persona, aparte que hubo como 2 consultas de estas en la semana respecto de la Santa Muerte, ¿verdad? Y llega esta persona y le digo, ¿sabes qué? Esta persona tiene pacto. Inmediatamente. Y se lo pregunto a la persona que lo conoce, que está enseguida de mí, y me dice, sí, sí tiene. No, pues. Pero somos muy educados, ¿sí se fijan? Somos muy educados. ¿En qué parte de la Escritura Dios te dice, sí, siéntate enseguida del asesino, convive con el malvado? O sea, ¿dónde? Cuidado, la cizaña también se transmite. Pareciera que hubiera una hibridación ahí, ¿verdad? Entre trigo y cizaña. Al final vendrán los ángeles a cosechar. Apocalipsis capítulo 14, versículo 15. 2 minutos finales. ¿Qué pasa con las otras 2 parábolas? La semilla de mostaza, ¿verdad? Chiquitita. A veces así estamos tú y yo. Nos voltea a ver a alguien. Tú mismo te ves a ti mismo y dices tú, pues, ¿qué puede salir de aquí? ¿Qué puede salir de este pequeñito grupo? ¿Qué puede salir de esta predicación? ¿Qué puede salir de este momento de oración juntos? ¿Qué puedes? Pues no sabes. Pero Dios, si de una pringuita, de una semillita de esas, puede hacer que en ese árbol frondoso aniden los pájaros. ¿Quién te dice que un testimonio tuyo en el momento indicado, una oración de alguien? No sé si a ti te pongas a pensar a veces, pero a mí esto me hace reflexionar siempre. ¿Cuántas personas en la semana te piden oración por alguien? Porque saben que estás en un grupo, porque saben que eres creyente, porque saben que sí eres persona de fe. No te están haciendo ninguna alusión a tu vida de virtud. Nadie te está diciendo que eres santo. Nadie te está diciendo que eres virtuoso. Lo único que saben de ti es que sí crees. ¿Cuántas personas te piden? ¿Una? ¿Tres? 5. Y tú dices, ah, ¿qué contestas? Sí, claro que sí. No contestes. Puedes perder la oportunidad de hacer lo que te piden. Contesta hasta que la hayas hecho. Te pido oración por mi hijo. Donde estés, Señor, no sé ni qué onda, ni cómo está, pero me están pidiendo oración por él. Y si me la piden a mí, yo te la tengo que pedir a ti. Tú eres el que la tienes que hacer. Tú eres el que tienes que conseguir del Padre. Tú eres el único intercesor, Señor Jesús, ¿verdad? Para lograr esto. Por los méritos de tu pasión, muerte y resurrección, porque entregaste la vida por nosotros, te encomiendo a él, ella, niño, chiquito, el que sea, lo que sea. Dios sabrá qué hacer. Que tu oración no es poderosa, que tu oración no es muy escuchada, que no estamos dos o más juntos, que has pasado por momentos difíciles en el día, que inclusive estás viviendo una situación de pecado. ¿Qué importa la intercesión? Claro que la oración del justo tiene mucho poder. Pero si nos esperamos a ser justos, nos vamos a quedar sin el poder de la oración. Así que así, Señor, te lo encomendamos a cada uno de ellos. Deja ver la hora porque no traigo reloj. Ok, termino, último. ¿Y qué rollo con la levadura? La levadura, todos los que saben de repostería, sabes que se necesita un poquito y se tiene que hacer para que la masa fermente. Ahora se usa la masa madre y se fermente de otra manera, está bien. Pero la levadura es la manera de hacerlo rápido. Y como rápido también tiene una connotación de tiempo, ¿verdad? Hay cosas que necesitamos que se hagan rápido. Hay muchos procesos que si nos dilatamos mucho, ahí déjame irme quitando el vicio de a poquito, mira. Ay, calmado, me la voy a llevar, mira, llevo muchos años en esto. No funciona así. Una mujer, y qué bueno que pone el ejemplo, porque si bien yo creo que la gente que trabaja en fermentación de la masa, yo creo que hay más hombres que mujeres, conozco más panaderos que panaderas, ¿verdad? Inclusive en las tiendas de autoservicio siempre vas a ver más hombres que mujeres en esto. Qué maravilla que el Evangelio ponga como ejemplo a una mujer que tomó una medida de levadura y la puso en 3 medidas de masa. Porque esa es la levadura que está haciendo falta en nuestra sociedad actual. Que la mujer vuelva a asumir su responsabilidad y vuelva a cuidar a los suyos. Porque la mujer tiene la gracia de, por haber gestado en su vientre a sus hijos, se le desarrolla una afinidad y un entendimiento diferente. Normalmente se le ama más a la mamá que al papá. Es una generalidad. La mamá a lo mejor ha hecho muchos más méritos desde muchos puntos de vista. Deberíamos de tener una sociedad donde los padres de familia debiésemos de participar más, pero a veces no es así en nuestras sociedades. Una sociedad con poca madre es una sociedad muy afectada. La mamá es capaz, la mujer es capaz de fermentar la masa. Una mujer puede echar a perder un hombre. Difícilmente un hombre puede echar a perder una mujer. Pero una mujer sí puede echar a perder un hombre. Una mujer puede echar a perder la familia. Una familia es difícil que eche a perder una mujer. Alguien dijo por ahí que para que la perversión del demonio pudiera tener efecto en la humanidad, tendría que haber sido con la mujer. Porque al hombre, el demonio no lo hubiera convencido. Pero una mujer sí puede convencer a un hombre. Entonces, sí necesitamos, y esto es parte de la guerra de la identidad famosa, que por supuesto tiene en la mira a la mujer. Termina Jesús con una firma. La propuesta de Jesús, imagínense, acuérdense que estamos jugando el papel de los que al parecer no están muy cerca de Jesús y estamos oyendo las parábolas nomás. Jesús le pone una firma final, un sello, un código secreto. Dice, el que tenga oídos, que oiga. ¿Qué significa eso en realidad? Es, si lo que tú tienes aquí es para oír, haz el uso verdadero de él. O sea, deja que lo que la palabra de Dios te dijo sea escuchado en el interior. Porque hemos hecho de nuestro sistema auditivo un sistema selectivo de purga. Oímos tanta basura, tanto enredo, tanta cosa, que prácticamente pasa como un canal nada más. Y muy pocas cosas se quedan. Se va perdiendo la nutrición auditiva. Hagan de cuenta que es un intestino que absorbe nutrientes. Ahora el audio ya no absorbe nada. Estamos acostumbrados a absorber solamente lo que pasa en esta sintonía. En esta otra sintonía no capto. No capto. Jesús le puso ese sello. O sea, ¿quién va a entender? ¿Quién va a captar? ¿Quién se va a salvar? ¿Quién va a mejorar? ¿Quién se va a convertir? El que tiene oídos y oye. Porque ¿de qué sirve el mejor de los mensajes? ¿De qué sirve que te digan dónde está el tesoro? ¿De qué sirve que te expliquen dónde está la salida en caso de emergencia? ¿Cuánta gente se ha muerto en un hotel, en una embarcación, porque prendieron las sirenas de emergencia y tenía puestos los tapones o los audífonos, ¿verdad? Y se incendió el lugar. Que no sea nuestro caso. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que domines, Señor, bajo tu tutela y tu corazón, el nuestro, y que nos ayudes a usar. El que tenga oídos para oír, que los use. Para eso nos lo diste, Señor, para tu palabra. Danos el amor por tu palabra. Ayúdanos a caminar en torno a tu palabra. Te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.